mañana con 48 minutos. ¿Cambiamos de tema?
Sí, claro. Ingresó la propuesta de aumento del salario mínimo, el reajuste. La propuesta es de 7.500 pesos. Ese sería el incremento, ¿no es cierto?
Sí, propuesto, pero que no deja conforme a nadie.
Claro. En la CUT, por ejemplo, está pidiendo 420.000 pesos. Hubo parlamentarios, incluso del oficialismo, que lo comparaban con las 7 lucas del
Confort.
Estaría alcanzando un mínimo que se está pidiendo para ahora de 300 mil pesos, por ejemplo, el año 2040, de acuerdo también al...
a la proyección, dice.
Claro, claro, al reajuste plurianual que se propone, que también es una alternativa. Queremos conversar sobre este particular con quien está en línea, diputado Giorgio Jackson. Buenos días, diputado, gracias por atender el llamado a la radio.
Hola, diputado, buen día.
Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien, gracias por estar con nosotros en línea. Diputado, ¿usted apunta o usted cree que lo más conveniente ahora es llegar a los 300.000 o va más con la postura de la CUT, que fueran los 420.000 pesos, que en el fondo es para salir de la línea de la pobreza?
A ver, creo que primero es importante ponerle un contexto a la discusión con respecto al sueldo mínimo. La idea, porque nace el sueldo mínimo, y porque se instala como política pública, es porque el tiempo de las personas, es decir, el tiempo que invierten en un trabajo, parecería indigno que trabajando, es decir, personas que trabajan en nuestro caso 45 horas a la semana, tuvieran que llegar a su casa, de que sostienen un hogar, sea hombre o mujer, y tengan que ver cómo su familia y ellos mismos viven debajo de la línea de la pobreza. Eso es algo, es una meta que toda sociedad, mi impresión es que debería poner, ¿no? Que no sea posible que el intercambio de su trabajo pueda dejarlo debajo de la línea de la pobreza. Hay gente que se esfuerza, gente que saca la mugre todos los días y que llega a su casa y no puede ver cómo su familia salga de la pobreza. Para tener ese resultado, lo que necesitamos es tener un salario que llegue a los 420 mil pesos. Ese sería el ingreso que, según nuestras estadísticas, según lo que las distintas como instituciones del Estado definen, lo que son las canastas básicas, necesitaríamos que una familia a fin de mes tuviera 420 mil pesos líquido. Ojo, estamos hablando que eso sería lo necesario. Ahora, llegar de un día para otro, ¿se puede eso? Por supuesto que no. Pero la pregunta es si es que nos vamos a poner eso como meta. Y lamentablemente la propuesta del gobierno nos hace pensar que esto es una meta sumamente lejana. Nosotros haciendo algunas proyecciones para llegar al sueldo bruto de 420 mil pesos, según la propuesta del gobierno, estaría llegando cerca del año 2040. Y eso, por supuesto, que es algo que nosotros sentimos que, porque estamos hablando en términos reales, porque tenemos que considerar la inflación. El gobierno, ahí en su presentación, lamentablemente hace tres actos de ilusionismo que, en mi impresión, son una falta de respeto para la discusión. Primero, consideró los distintos subsidios y gratificaciones para sumarlos al ingreso que tiene una familia, es decir,
becas sumó incluso, alimenticia.
Claro, sumó incluso las becas de alimentación escolar. Entonces, cuando tú presentas a un grupo de parlamentarios, sobre todo si es que eres gobierno, estás tratando de pedirle al Congreso que te aprueben una propuesta que ni siquiera fue aprobada por los trabajadores, o sea, no se llegó a acuerdo, y que además estás pidiendo que durante 4 años no haya más discusión sobre sueldo mínimo, la verdad es que es tomar un poco el pelo, incluso quienes no tenemos pelo, es tomarnos un poco el pelo de que no vamos a estar a la altura de la discusión. El gobierno primero no considera, o sea, considera todos estos ingresos extra para tratar de maquillar los ingresos que tienen las familias más pobres de Chile, y también me parece un insulto. En segundo...
ahí parece que tenemos un corte en la comunicación. Estamos hablando con el diputado Giorgio Jackson a propósito de el reajuste al salario mínimo. Usted se puede hacer parte de la conversación también, ¿ah?
Sí.
En el WhatsApp más 569-540-543-32.
Yo creo que una de las cosas a mí, por lo menos, que me llama la atención es que, claro, que se haya considerado los beneficios sociales a los cuales acceden las personas de menores recursos en nuestro país para considerar que eventualmente no se necesita tanta más plata para vivir.
No haga foco en los 276 mil pesos. No
porque tiene el bono marzo, porque tiene el bono invierno, porque tiene esto.
Incluyendo la beca de alimentación escolar, como decía el diputado Giorgio Jackson, que entiendo está... Sí, retomamos la comunicación con el diputado. Ahora sí parece.
No sé en qué parte se cortó, yo estaba bien embalado, así que dígame usted hasta dónde quedaron.
Llegamos a... Usted estaba haciendo un recuento, usted le parecía que...
Bueno, en segundo lugar, lo que no consideran son las cotizaciones. Uh-huh. O sea, un trabajador o trabajadora que recibe el sueldo mínimo le tiene que descontar cerca del 19% en promedio de su salario, por las cotizaciones, por supuesto, de salud y de pensiones. Y eso no son ingresos para los trabajadores. Uno va para, lo más probable, el FONASA, ¿no? Quienes tienen el sueldo mínimo casi en su totalidad están en FONASA. Sí. Y por otro lado, lo otro va al fondo de pensiones, que es pobreza futura, no son ingresos líquidos que tienen las personas. Entonces, hoy día el ingreso es sumamente bajo para lo que son el alto costo de vida de nuestro país. Y peor aún, la propuesta del gobierno para los años que vienen, porque ahora son 7.500 pesos, pero después anualmente es 4,5 nominal. ¿Qué quiere decir eso? Que no considera el IPC. Entonces el costo de la vida, hay veces donde sube incluso más del 4%, y lo que vamos a estar viendo es que las personas, puede darse la eventualidad que con una cifra de inflación del 5% la gente se está empobreciendo año a año. Claro. Y eso, mi impresión, no son tiempos mejores, sino que todo lo contrario.
En la plurianualidad que propone el Ejecutivo, son plurianualidad, quiere decir que se discutan los 4 años, lo discutimos ahora, lo sacamos ahora y lo discutimos 4 años más tarde. Y propone entonces alzas paulatinas de 3,5 al año siguiente, 4,5, y además que dependa del crecimiento económico del país, vale decir...
O sea, tampoco está asegurado.
Claro.
Tampoco está asegurado, exacto. Es una forma de decir, mira, solo el crecimiento económico es lo que va a facilitar el que tú tengas un aumento incluso de del costo de la vida. Estamos hablando de lo más básico, solo va a estar garantizado si es que hay... si es que hay crecimiento económico. Eso ni siquiera es la teoría del chorreo, eso es la teoría del goteo, porque acá estamos hablando de cómo caen simplemente algunas gotitas de lo que sea el crecimiento económico. Piénsalo así, Álvaro, y para que lo puedan ver. Si es que creciera uno a uno el crecimiento con la los salarios, aún así estaríamos teniendo una sociedad que cada vez es más desigual. ¿Por qué? Porque si es que todos los salarios crecieran proporcional al crecimiento, tendríamos lo siguiente: es que una persona que gana 300 mil pesos, el país crece un 5%, tendríamos un aumento de 15 mil pesos. Pero si es que una persona que gana 3 millones, hay un crecimiento del 5% y crece su salario 5%, crecería 150 mil pesos su salario. Entonces la brecha crece en 135 mil pesos. La brecha de cantidad de plata, claro, en términos absolutos, crece.
Si dependiera entonces, de la variable del crecimiento económico. Claro.
Si es que fuera solo uno a uno. Entonces lo que tenemos que hacer es una política focalizada donde están las familias más pobres, y que no es que sean de flojas, sino que están trabajando, tienen un contrato, y llegan a la a su casa debajo de la línea de pobreza. Estamos diciendo, no, ¿saben qué? No podemos hacer un esfuerzo más grande que esto. Esta propuesta que hace el gobierno es una propuesta incluso mucho más baja que lo que ellos mismos presentaron durante su gobierno pasado. Entonces, mi impresión es que tienen que hacer un esfuerzo gigantesco para que tenga una aprobación acá en el Congreso.
Ahora, para hacer un contrapunto, el diputado Melero señaló que, pero por razones Patricio distintas, Melero. Claro, Patricio
estoy,
Melero.
Estoy viendo de frente aquí al diputado Melero entrando al Congreso.
Oh, bueno, decía que esta postura además denotaba que no había una disposición de parte de la oposición a discutir la plurianualidad, en los términos en que se ha descrito acá, diputado, porque se quiere mantener año a año la capacidad de presionar al gobierno de Chile Vamos con los reajustes. Es decir, ahora 2018, el próximo año 2019 y el 2020. Por lo tanto, le ha pedido al gobierno que envíe otra propuesta.
Sí, o sea, yo creo que lo más sensato es que se discuta año a año, no por un tema de...
Mantener la presión.
Mantener la presión lo dicen como algo peyorativo, pero claro, en general todos saben, cuando hay huelgas en los sindicatos, cuando hay una negociación colectiva, mientras mejor es la negociación, que es lo que exige el empleador, exige que esto sea por más tiempo. Entonces la negociación es muchas veces la variable, años de la negociación colectiva tiene que ver con el buen resultado que se genere. Pero si no, incluso los trabajadores pueden decir, ¿saben qué? Chuteamos esto, quedémonos con la negociación colectiva actual y vamos otro año. En el fondo, cuando las negociaciones son malas y el gobierno llega sin un acuerdo con los trabajadores, no puede exigirnos a nosotros tener los 4 años de una. Eso sería sumamente contrario a quienes creemos que hay que reducir las brechas entre los salarios más altos y la gente que hoy día está ganando el salario mínimo. Entonces, hay una disposición del gobierno inicial que creo es tratar de ganarlas todas. Es decir, un aumento bajo, los 4 años y sin considerar ni siquiera el IPC. Y nosotros creemos que eso sería un pésimo resultado. Entonces, partamos discutiendo cuánto queremos que tengan los trabajadores, que ya se les está, cada mes que pasa, no estamos reajustando el salario mínimo del año pasado. Entonces, estamos en una urgencia. Veamos cuánto tiene que ser ahora, quizás para todo el año que viene, y tengamos un buen reajuste, porque a las personas le está subiendo la benzina, le está subiendo los alimentos, van a empezar a subir las cosas, y la gente está con el mismo ingreso, pero el próximo año veamos en qué condiciones está el país para poder tener una mejor negociación que la actual. Ojalá, te lo digo bien en serio, ojalá el gobierno llegue el próximo año a una negociación con acuerdo con los trabajadores, y nosotros felices de poder aprobar si es que hay un acuerdo con los trabajadores y trabajadoras. Y si es que fuera 4 años, pero con acuerdo, y uno dice, mira, sabes que considera el IPC, considera también no solo el crecimiento, sino acortar la brecha para llegar a superar la línea de pobreza, bueno, estaríamos disponibles, pero en estas condiciones es imposible.
Diputado, 1 millón de gracias por conversar esta mañana con el Expreso Bio Bio. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero lo dejamos cordialmente invitado para una próxima oportunidad.
Ok, muchas gracias a ustedes. Que estén bien.
Que estén muy bien. Buen día.